Bienvenidos nuevamente a estos que son sus sótanos del poder, este programa donde nunca me equivoco al inicio, y en esta ocasión les traemos a un personajazo. Primero que nada, antes de que me regañe Rubí, les presento a mi compañera Rubí Bobadilla y a mi compañero Gerardo Esparza, quienes como cada semana están aquí acompañándonos para nutrir esta sarta de babosadas que sacamos semana con semana para ustedes. En esta ocasión, como les decía, tenemos a un personajazo que no sé por qué accedió a venir, y se lo agradezco en el alma, señor, de verdad. Fue alcalde de Guadalajara, gobernador, diputado local, federal,
embajador.
Embajador en España, hay nomás secretario de gobernación y sobre todas las cosas, panista a la rajatabla.
O sea, ¿se trataba de no venir?
No, se trataba de presumir sus logros, señor. Francisco Ramírez Acuña, los sótanos del poder. Muchísimas gracias, señor, de veras. ¿Qué detallazo?
Para mí es un placer de veras estar con ustedes, con gente joven, en una estupenda charla como seguramente será, y además estar en los terrenos de mi universidad, así que esto para mí es extraordinario.
¿Esta sí es universidad?
Claro, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara.
Es que luego hay gobernadores que no quieren a la
Bueno, seguramente habrá algunos que luego no quisieran haber pasado por donde pasaron.
La universidad se está quejando de un maltrato de la federación en el presupuesto y se niegan a ser parte de un ejercicio de consulta por cuidar los intereses de Padilla, pues la universidad va a tener una responsabilidad histórica y que el rector le explique a la gente su postura. La verdad, yo no quiero polemizar con él. No creo que sea. Tenemos un acuerdo, pero pues entendemos que ellos actúan por órdenes de una sola persona, alguna cosa habrá visto, a lo mejor se sienten más cómodos sin trabajar. Es cuestión de ellos, no lo sé.
Pero lo mejor siempre es reconocer y estar uno satisfecho y orgulloso por donde pasó. Y yo estoy orgulloso de ser egresado de la UDG.
León Negro, ¿va a ir al...? Ah, no, ya no. La marcha ya no, porque para este entonces
Bueno,
ya
nunca
no
fui León Negro. Siempre fue Chiva y soy chico siendo Chiva.
Ah, mire, como el gobernador actual.
No, ese tiene todas las playeras, ese se las pone según
sí, lo que hace. Sí, tiene toda la razón. Señor Ramírez Acuña, de nueva cuenta agradecerle. ¿Le parece que comencemos tranquilito?
Pero a sus órdenes, despacito. Con mucho gusto.
Despacito.
Lo ¿sabes? Que se pueda y lo que no se pueda también.
Eso. Durante 2 años, bueno, me decía que poquito antes de llegar a 2 años, usted fue el segundo hombre más poderoso de este país, por ahí del 2006, 2008, que si lo decimos ahorita sí suena muy lejano, pero no lo es tanto. Sobre todo porque la coyuntura política, pues en esencia no se ha movido tanto, ¿no? Seguimos padeciendo una guerra intestina contra la delincuencia organizada.
Siguen los mismos personajes en el poder.
Hay personajes que, le decía, nos heredó después. Inserte meme de Gerardo
Octavio Solís.
Ay, ya déjenlo descansar, está muy enfermito.
Y yo le quería preguntar, antes que nada y primero que todo, ¿qué hace en un día a día el segundo hombre más importante de México y con mayor poder acumulado?
La tarea en la Secretaría de Gobernación es una tarea muy interesante. Es muy interesante porque sabes a qué horas inicias y nunca sabes a qué horas terminas.
Ah, como los reporteros.
Sí, más o menos, ser, más o menos así. Sí, los mandan a ustedes a que busquen la nota y a veces tienen que pasar largas horas ahí esperando a ver hasta qué horas el personaje se digna dirigirles algunas
el
palabras.
El secretario de Gobernación, ¿verdad?
El secretario de Gobernación, por ejemplo, es más o menos lo mismo. Las tareas se inician desde muy temprano con la reunión de todos los colaboradores, desde quien manejaba en su momento el CISEN, como quien en un momento dado manejaba los temas de prensa, todos reunidos primeramente viendo cómo había pasado la noche el país.
Que nos están asaltando en nuestra casa hoy por la madrugada.
Revisando y checando.
Las citas... Ahora, mañaneras, no estas mañaneras, sino esas citas mañaneras, ¿eran en Bucareli o eran en Los Pinos?
No, en Bucareli. Eran en Bucareli, porque en un momento dado toda la información, independientemente de que se le mande directamente al presidente de la República, el secretario de Gobernación tiene que transmitirle al presidente de la República.
¿Y a esas juntas asistía el presidente o era extraordinario?
No, solamente Gobernación.
O sea, que usted tenía más información de primera mano que el presidente.
En un momento se tiene primero la información en Gobernación y luego se le manda al presidente.
¿Cuáles son las noticias que le tenía que compartir usted al
presidente? No, todas, evidentemente.
¿Por ejemplo?
El presidente tiene que ser el hombre más informado del país.
Después de usted. Bueno, después del secretario de Gobernación.
No, porque a él le informan de otras secretarías que no le informan de manera directa al secretario de Gobernación.
¿Usted sabía cómo estaba bullendo el crimen organizado en esos momentos?
¿Sabías cómo dormía el país y en qué condiciones se iba manejando el propio país por los gobernadores y por los presidentes municipales de las ciudades más grandes del país? Toda esa información se recibe, se procesa y entonces se toman las decisiones para arrancar el día.
Yo sí lo dije ahora en las elecciones pasadas del año pasado.
¿Y esas decisiones se tomaban en conjunto? O sea, o ya llegaban, por decirlo de alguna manera, filtradas al presidente, ya previendo los escenarios de la decisión que se iba a tomar.
No, al presidente no se le filtra. El presidente tiene que mandarle la información tal como es para que el presidente tenga la misma información y haga las correcciones correspondientes.
¿Y ya con opciones?
Por supuesto que observamos hoy y observamos en otros gobiernos en donde se le filtran al presidente información y no se le dan, ¿verdad? O bien, para que un presidente responda 60 días después la desaparición.
Y además colaboraron 3 años, ¿no? Durante la alcaldía de Emilio en Guadalajara, mientras usted era gobernador.
No, colaboramos más tiempo. Él era presidente del partido, yo era presidente municipal de Guadalajara, luego yo ya fui gobernador, luego él fue presidente municipal de Guadalajara.
Decía que el viejo PAN era así, reflexivo, a lo mejor el nuevo no lo es.
El viejo PAN desde siempre, y como se ha mantenido, es un partido democrático frente al resto de partidos políticos y están a prueba cada uno de los procesos.
¿O de qué hablamos de democracia? ¿En todos los temas?
Por supuesto, claro.
Ah, entonces, ¿en todos los temas?
En todos los temas.
Ok, ¿aborto sí, aborto no?
Yo aborto no.
¿Usted como panista?
Pero eso no es tema de antidemocrático.
No, es de democracia.
Pues son derechos.
Eso es la decisión de que alguien pueda tomar. Así como les digo, yo aborto no, también les digo, no estoy de acuerdo en que una mujer vaya a la cárcel por haber abortado.
Claro.
Sí, yo creo que se tiene que mantener una serie de elementos que permitan la libertad de las personas. En lo que no estoy de acuerdo es en la promoción abortista de varios gobiernos que lo tienen como políticas públicas. En eso sí no estoy de acuerdo.
Aquí no pasa, porque aquí
el
actual gobierno es más panista que otra cosa,
el
¿no?
El PAN no es que está en contra, está a favor de la vida, pero tampoco el PAN está de acuerdo en que vayan mujeres a la cárcel por haber.
Yo le quería preguntar, hablábamos de este viejo PAN, de valores, de democracia y tal.
Claro.
¿Usted se imaginó, siendo opositor de toda la vida, ir en alianza con el PRI?
No, nunca. Al contrario, siempre fue una situación en donde nuestro adversario per se fue el PRI, evidentemente.
¿Y se siente cómodo viendo lo que pasa ahora con el PAN?
No me siento cómodo, pero sí tengo la certeza de que en este momento tuvimos una debacle sociopolítica los partidos, y entonces no hay partido político, incluyendo al mío, que traiga la fortaleza para en un momento dado sacar del gobierno a un charlatán como el que tenemos
entonces,
ahora.
Entonces, ese valor democrático y de principios es superado por el mero voto.
No es que sea superado, es que son circunstancias que la política siempre, y la condición humana también. Usted en su vida personal llega un momento en que tiene que tomar decisiones porque las circunstancias... No, sí, a veces son peores,
no,
¿eh?
¿Qué le conoce?
¿Le parece si
seguimos brillando de partidos políticos?
Hombre, pero con mucho gusto.
Primer corte, no se nos vayan, 2 minutitos, quédense con nosotros, se va a poner bueno. Ramiro Acuña en Los Sótanos del Poder. 2 minutos.
Este es su programa, Los Sótanos del Poder, aquí con mi compañero Isaac de Loza y Gerardo Esparza. Les recuerdo que hoy tenemos a un personajazo en nuestro programa, que es el señor Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador, ex diputado, ex embajador, ex alcalde de Guadalajara, y ahí todos los créditos que le quiera ya poner también.
¿Expanista?
No. ¿No? Ok, bueno.
Expanista hasta el último día de mi vida.
Mírenlo. Pocos pueden decir eso.
¡Qué bárbaro! Quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión, ahora que dice que es panista de corazón, de hueso colorado, Respecto a este tema de la guerra contra el narco que inició justamente el PAN, ¿cree que haya sido una política adecuada para el momento en el que nos encontrábamos o esto detonó la serie de violencia que vivimos hoy en nuestros días?
Bueno, soy de hueso azul, ¿eh? No de hueso colorado.
De hueso blanquiazul.
Sí, soy de hueso blanquiazul, para ser más correcto.
De nada, señor, cuando quieran los asesores.
Muchas gracias, sí, muchas gracias.
Allá
muchas
ya
gracias.
Repararon, ¿eh? Allá ya te vieron feo, güey.
No te creas.
En algún momento, ustedes recordarán al presidente Fox. Y cuando andaba queriendo ser candidato en una reunión del PAN, argumentó que él andaba de azul, azul, azul. Y sube Diego Fernández de Ceballos, que era sabido siempre que Diego nunca quiso a Vicente Fox. Después sí tuvieron algunas buenas relaciones entre ellos, pero en su momento le dice, te recuerdo, Vicente, que no solamente azul es el color del PAN, sino el blanco también, para poder tener en conjunto la idea, el pensamiento, la estrategia y la doctrina del partido.
Menso.
Así que gracias, Isaac, por haberme recordado el tema del blanco.
Y después de esta carrera de blanco y azul, la respuesta a mi pregunta es...
Muy sencilla y muy clara. Yo creo que en su momento fue una buena decisión que se tomó. El tema de la guerra contra el narco.
Lo asumimos como guerra contra
el narco, ¿verdad? No, eso es lo que iba a aclarar, un término que yo creo que no fue adecuado del presidente Calderón. Yo creo que él lo quiso simplemente de señalar como de suma importancia. No es que yo esté interpretándolo, pero yo creo que fue un término equivocado del presidente Calderón. Lo que yo sí estoy convencido es que la estrategia debió de haberla corregido el presidente Calderón junto con su secretario de Seguridad, a efecto de poder ir cambiando las condiciones y de que no fuera solamente el tema de enfrentamiento.
¿Usted nunca se lo dijo?
Porque sí, claro, por supuesto.
¿Y lo
que
mandó
sí,
el Pitufo?
No estuvo de acuerdo conmigo.
No,
entonces,
¿qué era lo que creía usted que específicamente debía cambiar de esta estrategia?
Ahí le voy. Entonces, yo creo que la salida fue interesante para poder darle respuesta. La salida del ejército a las calles fue a solicitud expresa de los gobernadores.
Particularmente
yo personalmente recibí la solicitud del entonces gobernador de Michoacán, que fue el primero, Lázaro Cárdenas Batel, para pedir que interviniera el ejército porque el gobierno de Michoacán no podía resolver los temas.
¿Y qué diferencia cuando un gobernador lo admite, ¿no? Cuando pide ayuda a la federación porque sabe que no puede.
En ese momento había una gran cantidad de descabezados, que esa era la técnica que en su momento estaban siguiendo, valga el término de técnica, por todos los narcotraficantes en su momento, la lucha de los grupos en el poder, los diferentes grupos que existían. Entonces, lo pide primeramente Michoacán.
¿Eso fue en el 2006, exgobernador?
2007, no, 2006, como a los 3 meses de haber iniciado el gobierno de Felipe Calderón.
Cuando Lázaro Cárdenas Batel se acerca a ustedes para pedirle ayuda, ¿ya se había planteado esa estrategia o fue a partir de eso?
No, se estaban viendo todas las estrategias que se iban a seguir de materia de seguridad, pero evidentemente se llevan tiempo y todas las estrategias tienen que hacerse con toda oportunidad, hacerse los planteamientos y se llevan tiempo.
¿Y se hicieron así? Porque
Cárdenas Batel urgía porque no podía darle respuesta a la seguridad de los michoacanos.
¿Y la pregunta?
Nomás aguántame tantito porque si no nos vamos a...
Se le va la idea.
Acostumbro también que en un momento dado no nomás me dejo llevar por lo que me pregunten, pregúntale a sus compañeros de medios de comunicación y de una u otra forma nos podemos comunicar. Nunca he sido grosero con los periodistas, como hay personajes que sí lo son. Tampoco nunca he recurrido a pedirle a los directores de los medios de comunicación que corran algún reportero porque no me gustó su
forma de actuar. ¿En serio? ¿Manos limpias ahí?
Ah, no, pero total, ustedes pregunten, okay. Al
ya
contrario,
sí otra cosa.
Bueno,
al contrario, entonces, sube el suelo, ¿no? Me traen chingas, sube el suelo.
Entonces, a partir de que lo pide Michoacán, luego lo pide Guerrero. y luego lo pide Veracruz y luego lo pide Tamaulipas en su momento, ¿sí? Son los gobernadores lo piden y las cartas están en Gobernación donde lo solicitan. Entonces, una vez que había urgencia de hacer, es como se toman las decisiones haciendo las valoraciones que correspondían. Entonces, esa decisión, repito, yo creo que fue buena en el sentido de poder salir y dar un enfrentamiento real a la seguridad y brindarle seguridad a los habitantes de esos estados. El problema fue que luego se generalizó y no se cambió de estrategia.
Claro.
Y ese cambio de estrategia creo que sí debió de haber sido, cuando mucho esa estrategia debió de haber durado 6-8 meses, luego haberla modificado y luego seguirla modificando de manera permanente para poder ir encontrando los mecanismos y poderlo resolver, ¿sí?
Mi pregunta era si había planeación, porque si empezó en Michoacán, 18 años después... ¿Sigue Michoacán ahí?
Bueno, el problema es que ha habido también gobernadores, muy malos gobiernos en Michoacán. Y al haber... Aquí es un conjunto de tareas. Déjenme hacerles otro esquema. Aquí es un conjunto de tareas. La estrategia no solamente puede ser el gobierno de la República. La estrategia tiene que ser también de los gobiernos estatales y de algunos gobiernos municipales. Por supuesto, no le podemos pedir a Mezquitic que tenga una tarea definida, pero sí se lo podemos pedir a Guadalajara, sí se lo podemos pedir a Zapopan, sí se lo podemos pedir a Tlaquepaque, a Tlajomulco, ¿verdad? Sí se lo podemos pedir a Lagos de Moreno o a Ciudad Guzmán. Entonces, sí hay algunos mecanismos que tienen que surgir desde lo municipal, otras que tienen que tomarse por los propios gobiernos estatales, sus procuradurías o sus fiscalías. ¿Para qué? Porque son decisiones donde también tienen que despeinarse.
O sea, que no se vale decir que los homicidios no son de la Federación.
Yo creo que ha sido una verdadera calamidad de los gobernadores de los estados, en donde toda la culpa se la echan al gobierno de la República y ellos lo único que hacen es estirar la mano para que les den dinero, y les dan mucho dinero en materia de seguridad. Todavía nosotros fuimos el último gobierno que, para hacer nuestros proyectos de seguridad, nosotros teníamos que aportar dinero de nuestro propio presupuesto.
Cuando dice nosotros después, fuimos, habla de cuando gobernaba Jalisco, ¿verdad?
Por supuesto, claro. Ya después, otros gobiernos, ya en el gobierno de Emilio, ya se les daba una cantidad muy importante del sistema de seguridad nacional para efecto de que se pagaran nóminas y que se pagaran proyectos. Todavía en el gobierno del estado, que tuve el honor de dirigir, ahí nosotros pagábamos toda la nómina, nos daban cualquier cosa de recursos.
¿Y había bonanza en el tiempo de Vicente Fox por los ingresos petroleros?
Porque hubo ingresos petroleros y ahí sí, los gobernadores, yo creo que ha sido lo único para lo que ha servido la CONAGO, honestamente. En donde a través de la CONAGO le exigimos a Paco Gil que se repartieran recursos de los excedentes de petróleo. Y entonces es como nos pudo llegar a los estados algunos recursos más, ¿verdad? Para poder hacer inversiones y desarrollo. Pero yo sí creo, volviendo al tema que nos planteaba Rubí, yo creo que sí es importante el hecho de que la guerra iba en... Perdón. No es el término,
dijo,
vuelvo
señor.
A insistir,
de
que ese proceso no era, era encaminado a poderle brindar seguridad. Faltó determinación en su momento del presidente Calderón, faltó la determinación de cambiar estrategia y faltó la determinación de trabajar con mayor ahínco para el nuevo tejido social que requeríamos. Y exigirle a los gobernadores que cumplieran su parte.
Oiga, señor.
Nomás acuérdense ustedes, siguen sin resolver los gobernadores si el mando único se aprueba o no se aprueba.
Ya
y así
se
fue.
Ya ni se acuerdan.
Así se fueron 3 años de Felipe Calderón y así se fueron 6 años de Peña Nieto. Pero repito, si estira la mano para pedir dinero en materia
de
seguridad.
2 sexenios y medio después, casi o más de 500,000 de víctimas del narco y muchísimas más indirectas de la delincuencia organizada, ¿no? Y una estrategia que de origen tuvo un buen propósito, pero a la distancia no se giró el timón de manera correcta.
Correcto.
Como usted lo menciona. ¿A quién podemos asumirle la responsabilidad de la horrible realidad que está padeciendo México y que ciertamente surgió en el sexenio en el que usted fue secretario de Gobernación?
Que ya no estaba yo en la Secretaría de Gobernación después de...
La guerra contra el narco se declaró cuando usted era secretario.
Ahí sí estaba yo. Sí, después yo salgo y siguieron con el mismo proceso.
Y es bronca de alguien más, ¿eh?
No, no es bronca de alguien más. Simplemente, insisto, no se cambió de estrategia.
¿A quién le podemos nosotros adjudicar la responsabilidad de las cifras que acabo de mencionar?
Yo creo que a todos los que en un momento dado fueron incapaces de hacer los cambios de la estrategia correspondiente. Y en eso, evidentemente, es parte del gobierno de Felipe Calderón y también es parte del gobierno de Peña Nieto y parte de este gobierno y lo que lleva este gobierno en el trabajo. Hoy peor, con abrazos y no balazos, pues simplemente no hay manera de poderle brindar seguridad a la ciudadanía.
¿A usted le tocó trabajar con Genaro García Luna?
Con Genaro.
¿Con Genaro?
Bueno, él era el secretario de Seguridad y yo era el secretario de Gobernación, pero yo no acordaba con él. Él acordaba directamente con el presidente.
¿Nunca advirtió un atisbo de chuecura por parte de ese personaje?
Nunca. De ninguno de la Policía Federal, porque no solo es Genaro, está Ramón Pequeño.
Nunca, yo no observé absolutamente ninguna otra situación.
¿Podríamos hablar entonces como responsables de la realidad actual horrible que padece México al propio Felipe Calderón?
Él era el presidente de la República.
¿Es un sí?
Insisto en que sus últimos 3 años, sobre todo, no cambió de estrategia, ¿verdad?
Es un sí. Perfecto. Señor Ramírez Acuña, no se nos vaya. Le está bien buena la plática. Si nos lo permite producción, le vamos a dar otro capítulo al señor Ramírez Acuña.
¿Producción?
Terminamos este bloque, pero no nos vamos. Cerramos el primer capítulo de Los Sótanos del Joder con el señor Francisco Ramírez Acuña y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de esta plática que les prometo se va a poner mucho mejor. Gerardo Esparza, Rui Bobadilla, el señor Ramírez Acuña y yo, Isaac de Loza, nos vemos la siguiente semana. No se nos vayan, por favor. Muchas gracias.